Gulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
Hoy, Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, especial sobre turismo. Un especial que vamos a contar con Margarida Ramis, con Jessica Pérez y Víctor Suárez. Se podría decir que vamos de isla en isla, pero no es casualidad. Buenas, Margarida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Digo que no es casualidad porque está claro que genera un gran atractivo esto de las islas, el sol, la playa, estas cosas, ¿no? Que se vendió mucho, ¿no?
Sí, yo creo que está en el imaginario de los paraísos, ¿no? De los, en realidad, falsos paraísos, pero esos paraísos que venden mucho el tema insular, sí, sí.
Oye, hace poquito en Alacant te escuchábamos de esos días que sale todo cuadrado, ¿no? Y decía una, ostras, es que esta mujer lo lleva ya, es como el ordenador, ¿no? Le das al on, o como se diga, o al play, y sale toda la grabación, ¿no? O sea, allí nos presentabas el panorama sobre turismo. Inténtanoslo repetir.
Wow.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de turismo, el tema es que no hablamos solo de turismo. El tema es que es muy complejo y yo creo que en las islas, como ya llevamos bastante tiempo desde los grupos ecologistas con una mirada ecosocial, vinculándolo con otras luchas con las que trabajamos diariamente, pues vamos viendo que esta complejidad va toda ligada a esta especialización económica centrada en el turismo. Es decir, no es que queramos hablar de turismo, queremos hablar de la economía que hemos construido supuestamente para poder vivir. Y acabamos viendo que esta economía nos está engullendo directamente, ¿no? Que no es que es una economía al servicio de una sociedad o para generar lo que esta sociedad necesita para desarrollar sus vidas de manera digna, sino que es una economía que coloniza el territorio, que expolía todos los recursos y que además lo único que le interesa de la sociedad es tener mano de obra cada vez más precarizada a la que someter a sus propias lógicas de enriquecimiento, ¿no? El capitalismo en términos globales está ahora, digamos, que en una crisis sistémica, en una crisis, digamos, por su propia manera de ser, es decir, se está canibalizando, ¿no? Un poco mencionando a Nancy Fraser, que habla de esto, porque está consumiendo lo que son las bases que lo posibilitan, y esto básicamente el tema de recursos naturales, ¿no? Los límites biofísicos, y luego que en su hacer, en su forma de desarrollar sus lógicas, pues ha acabado generando unos desequilibrios ecológicos que son irreversibles, como la crisis climática o la pérdida de biodiversidad, y unas injusticias sociales a nivel global que son cada vez más exageradas, ¿no? Cada vez más violentas y cada vez generan más imposibilidad de mantenimiento de las condiciones que posibilitan el capitalismo. Y esto sucede, pues, a escala global y a escala local. En nuestras islas eso es exactamente igual. Estamos destruyendo nuestro territorio, consumiendo nuestro suelo fértil para otros usos que no son los que deberían ser, abortando cualquier posibilidad de economía al margen de este turismo y sometiendo a la sociedad a situaciones cada vez más precarias que incluso este año llegan a tocar eso tan absolutamente mínimo y digno como es la vivienda, ¿no? Y esto está pasando en todos los territorios turistificados. Entonces, ante esto, claro, necesitamos abordar una mirada muy compleja para luego poder, una vez identificada la complejidad, plantear alternativas desde la sencillez, ¿no? Desde el sentido común, te diría yo, casi, ¿no? Es en este contexto de incertidumbres globales y de caos, porque va a ser caos, y es caos climático, es caos a nivel geopolítico, es caos en este sentido, pues en este caos, ¿cómo podemos volver a plantear escenarios de posibilidad para sostener vidas dignas en territorios concretos y en este caso insulares, ¿no? ¿Cómo pasamos de una cosa que parece sencilla, que es el monocultivo económico, pero que no es nada sencilla, es muy compleja, a la diversidad en la economía y a las personas puestas en el centro de las tomas de decisiones en estos territorios, ¿no? ¿Cómo sostenemos aquí las vidas? Y yo creo que eso es un poco lo que sorprende, ¿no? Cuando lo explicas, porque es ver, es ligar todos estos aspectos de la complejidad y poder explicarlos, porque si los explicamos de forma aislada, nos quedamos muy cortos, para entender hasta dónde llega las consecuencias de unos territorios turistizados.
Claro, explicar así el turismo, en el fondo, es volver al punto inicial de salida, es definir la vida, ¿no? O sea, es, digamos, como los distintos aspectos que componen el conjunto de la vida entran en crisis, se desmoronan y ya no hay posibilidad de vida, algo así es.
Algo así, sí, es... Yo creo que sí, es la propia dinámica del capitalismo en definitiva, ¿eh? Pero aquí tiene una expresión muy clara. El capitalismo ha hecho esto, ha sido especializar económicamente los diferentes territorios y en el marco de esta globalización que tenía que salvarnos a todos, ¿no? Con esta también complejidad, pues transportar con una energía hasta ahora relativamente barata y sin atender las consecuencias de poner todo esto en movimiento, pues trasladar las cosas de un sitio a otro. Y así hemos montado una cadena global de producción a la par que una cadena global de cuidados, ¿no? En el momento en que lo que sostiene la vida ya no está para sostener la vida, lo vamos mal solucionando con generar más desigualdades y más injusticias. Entonces, claro, esto es lo que tenemos que enfrentar, es esta especialización económica, en este caso turística, que ha hecho que estos territorios se dediquen a atraer turistas y olviden lo que es producir aquello esencial para sostener la vida y que olviden o mercantilicen en sus estadios más perversos, digamos, de esta fase del capitalismo que la que estamos ahora, pues estén mercantilizando cualquier espacio de nuestra vida cotidiana en estos contextos. Desde los servicios públicos abarrotados en invierno o en verano, perdón, desde los espacios públicos que se convierten en terrazas y ya no son espacios para socializar, sino solo para consumir y para vender. Y insisto, nuestras propias casas, ¿no? Que ya no son un derecho fundamental, sino un bien mercantilizable. Entonces, es como si te estuviera cada vez estrangulando más, ¿no? Y esto en algunos territorios como más extensos, pues provoca expulsiones a las periferias. En el caso de las islas, te saca directamente de la isla.
Claro. Oye, está como ahí dándole vueltas. Últimamente estoy mucho por una de las zonas que dicen que era la mejor huerta del Mediterráneo, Valencia y sus horts famosas, ¿no? Claro, ahí ya no se producen, entre comillas, muchos alimentos, se externalizan producciones a Marruecos y la primera decisión del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat es invertir en crear colocar Valencia en el mapa, en el mundo otra vez, para que venga gente, ¿no? O sea, claro, esto es el suicidio.
Es un drama, sí. De hecho, yo no entiendo, el otro día hacíamos esta reflexión, porque aquí municipios también de interior que han sido históricamente agrarios, que todavía tienen una cultura agraria en sus gentes, también están diciendo, no, tenemos que atraer el turismo. Y es como, a ver, con todas las evidencias de a dónde nos está llevando esta realidad turistificada, en este convertir nuestros territorios en puras fachadas, ¿no? En espacios totalmente vacíos de vida real, Después de todo esto, de tener tantas evidencias de esto, ¿cómo puede haber gente que todavía siga pensando que esto va a solucionar algo? Si no es con una mirada muy cortoplacista y muy enfocada a sacar una rendibilidad especulativa en un tiempo muy corto. Y en eso nuestros políticos, por desgracia, están muy, muy, muy aleccionados, te diría yo, ¿no? Es su objetivo es generar riqueza para algunos, ¿no? O para mover, que se mueva el dinero. Y que se mueva el dinero es invertir en poner bonita la ciudad, en promoción de esta ciudad, en ponerla en el mapa y esto, y se llenan la boca de competitividad y de modernidad y de no sé qué cosas, ¿no? Y se olvidan de la gente. Todo el resto no importa. Entonces, eso sigue siendo hoy una realidad que ahora, a estas alturas ya es, yo la digo, dramática. Es que es dramático.
Claro, decías un poco en este análisis que lo único que interesa es la riqueza. Yo diría más bien la acumulación, ¿no? O
Sí,
sea,
total, total.
claro, porque al fin y al cabo lo que les interesa son los numeritos esos en las balanzas, ¿no? De beneficios, de decir, ah, he subido, ¿no? Pero claro, Margalida, estamos en un mundo de necropolítica. O sea, ya no solo son guerras, ya se da por hecho y se sabe, ¿no? Que va a haber inundaciones, subidas del nivel del mar, bueno, todas las crisis que se acumulan una tras otra que dificultan la vida. Pero en cambio, parece que en los países centrales, y el nuestro ahí está, se sigue percibiendo como que el mundo es esto, ¿no? Este cachondeo del escaparate repleto, ¿no?
Y si asume, te diría, a mí me gusta mucho una frase, ¿no? que apunta Yayo Herreros a menudo, y es que se normaliza esta cultura como del sacrificio. Hay zonas que tienen que sacrificarse, hay vidas que tienen que sacrificarse, y todo se normaliza porque se entiende que para que todo siga funcionando igual, como si fuera bueno, tiene que haber estos sacrificios, ¿no? De vidas, de territorios, de recursos. Entonces, claro, es lo que decíamos siempre. Es una cultura, es una ideología, es un sistema y es muy difícil de derrumbar. Pero lo que tenemos que hacer constantemente, para mí, es apuntar las evidencias y desnudarlo. Porque efectivamente es necropolítica, es una violencia sistémica, intrínseca a su forma de ser, que tiene que evidenciarse, que no podemos normalizar, que tenemos que seguir denunciando. Es lo de esto de colectivizar los malestares, ¿no? Que genera todo esto y las violencias y entender que no es una cosa puntual, no es una cosa individual, es una cosa a la que tenemos que enfrentar colectivamente. Justo en las jornadas de Alacant, a mí me maravilló la exposición de las dos compañeras de Alacant, ¿a dónde vas? Que explicaban precisamente eso, ¿no? Una sola intentando enfrentar la barbaridad que implica tener vecinos que son pisos turísticos y cómo ella encuentra la posibilidad de ejercer presión y responder en cuanto se colectiviza y conoce gente y se unen para enfrentarlo. Es que solas nunca, solas nada. Esto es una frase tuya, creo, Manon, ¿no? Algo así, ¿no?
Algo así. Oye, Margalida, llevo muchos años dándole vueltas que está muy bien en la concepción del decrecimiento, pero que a veces me es insuficiente para que se vincule otra mucha gente a lo que tenemos que hacer, que es simplificar la vida, ¿no? Es algo así como, ¿cómo estimulamos la austeridad? Esa decisión consciente de podría, tengo, pero hago esta apuesta. Con menos me lo hago y comparto, ¿no? Qué complicado, ¿no?
Muy complicado, muy complicado. Sí, porque es la disputa cultural esto, ¿no? Hemos, digamos que es como el patriarcado que viene por defecto. Pues el modo capitalista y consumista ya nos viene como por defecto, nos viene por todas partes. Yo lo veo con mis hijas adolescentes, ¿no? Yo vengo de haberme construido quizá un poco esta cultura más de la austeridad y la vivo con mucho. Mucha pasión, te diría, y mucha disfrute, ¿no? El compartir, generar espacios de apoyo mutuo, desde la sencillez que implica, pues, o incluso el gusto y yo te diría que casi la obligación que algunas de nosotras nos ponemos de intentar ser un poco más autosuficientes, ¿no? Recuperar estas soberanías y las cosas que no son propias. A mí lo que más me frustra es, por ejemplo, no tener ni idea de habilidades para poder hacer los mínimos reparos en casa, ¿no? Y que siempre tengas que acudir al mercado para solucionar cualquier tontería porque nos hemos analfabetizado en las cuestiones básicas de la vida. No sabemos cocinar todavía, pero no sabemos tejer, no sabemos, ¿no? Los básicos, los hemos perdido por todas partes. Entonces, hay como una especie de deber autoinducido para recuperar estas soberanías porque es una parte de lo que nos han quitado, ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento, siempre viene ligado con dos patas que tienen que ser igualmente importantes. La economía tiene que decrecer en términos materiales energéticos, diversificarse, pero luego también nosotros tenemos que recuperar tiempo para poder desarrollar esas otras actividades que no a las que ahora más resolvemos de alguna forma a través del Estado, del mercado, la familia, ¿no? A la que abusamos y muchas veces esclavizamos, ¿no? En el cuidado de nuestros hijos, por ejemplo, porque ya nosotros tenemos que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, pues este deber que nos imponemos es fundamental y genera te llena mucho, ¿no? Porque lo haces con otras, porque compartes, porque ves cómo pones en valor la riqueza que en realidad tenemos, ¿no? En estos contextos de privilegio en los que estamos, porque también no tenemos que engañarnos que son contextos de privilegio. Pero mis hijas están en el otro polo norte, ¿no? Entonces ves lo difícil que es para cuando eran pequeñas, sí, pero ahora que ellas aprecien un tiempo en lugar de un regalo material. Que vean que el consumir no llena en absoluto. Y esto es un proceso de vida que ellas tendrán que hacer y que quizá llegarán a mis mismas conclusiones y quizá no, como mínimo lo han conocido. Pero en términos generales, la gente se pierde en una vida que se hace insoportable, se pierde en llenarla con cosas ¿no? Fugazmente puedan hacerte creer que no eres tan miserable. Y nuestras vidas son auténticamente miserables desde el punto de vista humano. Entonces, ante esto, difícil, difícil. No sé, yo creo que siempre es generar estos espacios y estos espacios son como pequeñas grietas, ¿no? En la locura esta. Y estas grietas estarán ahí, habiendo construido algo cuando lo otro pete por donde pete. Entonces, bueno, la gente podrá. Yo siempre digo, no se trata de convencer, es imposible convencer. Es una energía que no podemos permitirnos gastar. Vamos a generarla o gastarla en crear. Estas pequeñas ensayos quizá, ¿no? Porque también hay errores en estas historias, muchas. Y que simplemente sean una posibilidad, como mínimo.
Oye, Margarita, me ha encantado un aspecto que lo tengo mucho por la cabeza, que las compis de Canarias en Baleares habla mucho y hemos dedicado bastante tiempo y hasta un libro, que es Las soberanías básicas para la vida. ¿Cómo retomamos colectivamente una estrategia que esté centrada en construir? No se trata de recuperar, construir en este escenario estas soberanías, ¿no? Enunciarlas y trabajarlas y acumular fuerzas, ¿no?
Bueno, siempre el reto está en el cómo lo hacemos, ¿no? Porque yo creo que es una evidencia y a mí este relato del recuperar soberanías o construirlas me gusta más incluso que acabas de decir ahora. Me parece clarísimo cuando lo veo, me parece de un sentido común abrumante y que tendríamos que estar todos reduciéndonos la jornada laboral a 25 horas para tener estos tiempos necesarios para construir estas alternativas, ¿no? Estas posibilidades. Y siempre me choco como con el escenario de privilegio de poderte reducir las horas y poder sostener tu vida con este sueldo básico, ¿no? Con este mínimo. Y aquí liga mucho con la propuesta de las rentas básicas, de las iguales, ¿no? También en estos espacios en donde los mínimos los tienes solucionados, podríamos generar los tiempos para la construcción colectiva. En estos escenarios de tensión y de personas que no tienen ni los mínimos, las alternativas salen desde la necesidad, ¿no? Y surgen procesos de construcción de soberanías, pero son desde estas precariedades, ¿no? Y es como, hostia.
Margalida, nos podríamos tirar, tú y yo lo sabemos, días, no semanas, nos las debemos, pero eso lo dejamos para otro momento. Oye, mil gracias, desayunarnos con esto da fuerza.
Sí, un beso. Gracias, Manolo. Gracias, un beso.
Cuando te miro a los ojos solo veo los billetes. Te creíste Turing, o si no creíste tu juguete. Estás destruyendo mi tierra, no esperes que te respete. Vamos a seguir luchando hasta que te colo grillete. Y tú le metes otro kilo de cemento. No me retes, solo dale tiempo al tiempo. Tu dinero será solo tu lamento. Cuando no quede ya ni agua ni alimento. Tú lo sabes, pero no haces nada. 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 Los barrancos se secaron, los cardones se cortaron. No hay comida en la nevera, pero trabajo de esclavo. Tengo 1000 euros de mierda y me creo asalariado. Tienen al pueblo enfrentado, ellos en la voz sentado. Y encima queremos su vida.
Continuamos este especial de Nosotras las Personas a modo de no resumen anual, pero algo parecido con la temática del turismo. Turismo es colonialismo y lo saben muy bien en Canarias y mucho más la compañera con la que vamos a compartir este ratito. Jessica Pérez, buenas, Jessy.
Buenas.
Oye, decía que toda tu vida se puede decir que está marcada, no llegaste a ser Kelly, pero casi, seguro que alguna bandeja que otra te tocó, y toda la vida pensando en a ver si te pillan para una semana, ¿no? De mal curro.
Sí, como venimos así diciendo desde hace tiempo, la pobreza en Canarias es cronificada, ¿no? Debido también a esa estructura colonial y bueno, ahora es por el turismo, en épocas pasadas ha sido por otros monocultivos, ¿no? De los que ya han hablado muchas compañeras, de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, también en Nosotras de las Personas y demás. Pero sí, no he sido Kelly, pero tengo muchas compañeras Kelly en los colectivos en que estoy y sí, he portado bandejas y me ha tocado también, eso sí, estar en los empaquetados de plátanos, ¿no? Empaquetando, que ahí también pues se ven también situaciones muy concretas de esa estructura colonial que vivimos y de esa economía colonial. Entre ellas, que los mejores plátanos sean para exportar, los plátanos de primera siempre se van fuera, y también ver cómo el territorio, porque esto está muy entroncado con el turismo, aunque no lo parezca, ¿no? Con la situación prolongada de privilegio de determinadas clases y sectores que mantienen esta situación de privilegio desde tiempos coloniales, que han venido heredando las riquezas que están acumuladas en muy pocas manos. De hecho, según un estudio que hizo la ULL hace poquito, el 30% de la riqueza, no, se dice que la riqueza está acumulada en el 60% de la riqueza acumulada está acumulada por unas 220.000 personas en Canarias, y que el 30% de esta riqueza acumulada viene por herencias, ¿no? Por privilegios y por territorios y riquezas heredadas, ¿no? Que vienen siendo legitimadas desde lo colonial. Esto en ese empaquetado lo pude comprobar porque no solo estuve empaquetando plátano y clasificándolo, sino que además estuve un tiempo que pude trabajar en las oficinas y se veían claramente quiénes eran los dueños de las tierras donde estaban las grandes extensiones de plátanos, ¿no? Y todas eran hijos de, herederos de, ¿no? Las asociaciones de bienes de los apellidos de los conquistadores, ¿no? Esto es una asociación que se ha seguido prolongando. El terreno agrícola se fue reconvirtiendo, sobre todo en la zona sur, ya se ha extendido pues, a más territorios, pero te hablo de Tenerife, al menos en la zona sur, a territorios urbanizables que se acabaron convirtiendo en el principio de la década de los 60, cuando el boom del turismo, en grandes edificios, apartamentos, hoteleros, y bueno, hasta nuestros días se sigue manteniendo esos privilegios y esa estructura colonial, ¿no? Por eso te decía que parece que no venía por lo del turismo lo de los plátanos, pero al final está todo muy de la mano de ese sistema económico colonial que vivimos sufriendo en diferentes formas, y ahora le ha tocado pues la forma del turismo, ¿no?, que vivimos sufriendo desde hace muchos años.
Jessica,
el turismo, como yo decía, el turismo es colonialismo, ¿no?
Claro.
Otra forma de colonialismo.
Oye, comentabas que el 30% de la riqueza acumulada de vuestro país está en manos de pocas familias. ¿He entendido bien?
El 60% está en manos de unas 220.000 personas, mientras que el resto, 1.100.000 de personas, ¿no? Luego hay una franja ahí que tiene un poquito más, pero... por ver las dos cifras, ¿no? 220.000 personas de Canarias acumulan el 60% de la riqueza que existe aquí, y 1.100.000 aproximadamente tiene acceso de estas riquezas solo al 2 o al 4, entre el 2 y el 4%, ¿no?, de las riquezas de Canarias. Esto refleja evidentemente que la riqueza que hay y que se genera se acumula en muy pocas manos, ¿no? Mientras unas lo tienen todo, tienen economía por encima de sus posibilidades, ¿no?, como nos dicen ellas a nosotros, otras personas están peleándose para acceder a los recursos básicos, ¿no?, a la vivienda, a pagar las facturas de la luz, del agua, etcétera, y alimentación, ¿no?
Oye, un país como el vuestro, ¿no?, un archipiélago ahí en la África insular, se presupone que tendría que ser autosuficiente, ¿no?, el sector primario. O sea, ¿qué pasa?, ¿que el turismo no deja ni para producir papas? ¿O cómo va eso con el del sector primario vuestro? ¿Solo hay camas y solo hay bandejas?
Claro, se ha pasado de los monocultivos agrícolas, que tampoco es que no generaran riquezas, pero bueno, al menos era territorio que sí, que en caso de pues conseguir más soberanía, podrían ser volver a utilizarse, ¿no?, para la soberanía alimentaria, ¿no? Todo ese terreno, como estaba diciendo antes, pues se fue reconvirtiendo en terreno urbanizable, que evidentemente atiende a los privilegios y atiende a las necesidades de esa clase empresarial y económica que acumula la riqueza, ¿no? Ellas, siempre decimos esto de que acumulan la riqueza, pero cuando acumulas la riqueza no solo acumulas riqueza, se tiene que entender también que cuando acumulan riqueza es porque también acumulan poder, acumulan el poder también sobre los medios de comunicación y acumulan poder político, ¿no?, y de partidos políticos que evidentemente generan políticas que van en favorecer en que sigan manteniendo esos privilegios y esas riquezas económicas, ¿no? No hay más que ver pues las políticas de fiscales que hay en Canarias, ¿no? Siempre dicen Canarias paraíso, sí, Canarias es un paraíso fiscal, un paraíso económico y de la corrupción para los que vienen a hacer negocios aquí, ¿no? Tanto de capital interno como sobre todo el capital extranjero, que cada vez es mucho mayor, ¿no? Las inversiones extranjeras que luego no invierten aquí el dinero que esa riqueza genera, ¿no?
Oye, una cosa, es alucinante, que siempre me llama la atención cuando voy a vuestro país, que vosotras tenéis más caro viajar entre islas siendo un archipiélago y aún con los descuentos de estar empadronada y ser del país, que, yo qué sé, cualquier turista llegar desde Alemania, Noruega, es alucinante, ¿no? Esto, ¿no? O sea...
Sí, es que, como decía antes, las políticas al final también que se hacen son de promocionar el turismo, muchas veces un turismo muy barato y de baja calidad, aunque a mí no me gusta mucho entrar en esto del turismo, de si es turismo de calidad o no, como entran los empresarios, ¿no?, porque pareciera que encima solo las que tienen dinero pudieran viajar y hacer turismo, ¿no?, y las demás no tendríamos derecho al ocio, que el derecho al turismo también es algo a debatir, pero bueno, que no entrando por ahí, Vamos, el gobierno de Canarias gasta más de 1.000 millones solo en promoción turística, ¿no? Y entiendo que en negocios con las turoperadoras, pues también por ahí serán muchos millones. Eso del descuento entre islas es una falacia, ¿no? Esa política del descuento, en verdad, está hecha más pensada en beneficiar el transporte de mercancías más que el transporte de personas, ¿no? O sea, el dinero que se va en esa subvención, ¿no? Esa mal llamada subvención de descuento es mucho mayor para el movimiento de mercancías que el de personas. Y obviamente las empresas de transporte aéreo, pues lo que hacen es lo de siempre, ¿no? Aquí la banca siempre gana, como se dice. Subes precio y con el descuento te lo baja, o sea, te baja, pero se vuelve a quedar al mismo precio que estaba. Como decía una compañera el otro día, dice, cada vez hay más descuento de residente y el billete cada vez está más caro, con lo cual no se ve que ese descuento de residente esté ayudando. Además, ahora se suma a otra problemática que la venía comentando con las compañeras, que es la problemática del tráfico aéreo, sobre todo en fechas como esta, donde aumenta mucho más el turismo, ¿no? El turismo vacacional, el de Navidad, el de venir a un sitio con mejor clima que el de el resto de territorios, ¿no? Que están, por ejemplo, de territorios europeos y demás, ¿no? Estamos teniendo un problema enorme para viajar entre islas, porque muchas veces se dan retrasos de media hora, 45 minutos, una hora, porque el tráfico aéreo impide salir a los aviones interinsulares, ¿no? Vamos a llamarlo así. O sea, ya se nota incluso el cabreo de los propios pilotos, que deben estar cansados de que los hagan esperar en la pista, porque muchas veces esperas en la propia pista a que AENA les dé permiso salir, porque el tráfico aéreo impide que nos podamos mover de una isla a otra. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque hay islas que no tienen hospitales, que no tienen determinados servicios, que solo están en las islas centrales, como Tenerife y Gran Canaria, con lo cual llegar no poder viajar, no poder salir de tu isla por el tráfico aéreo, a lo mejor te está impidiendo llegar a una cita médica, a lo mejor te está impidiendo llegar a un tratamiento importante que necesitas por una enfermedad grave, o a lo mejor te está impidiendo llegar a un trabajo, ¿no? Y entonces ya estamos viviendo que ese cabreo que tiene la población generalizada sobre la cantidad de coches que hay, Tenerife es uno de los territorios, sería, si fuéramos un país, ¿no? Como dicen los titulares, seríamos el tercer territorio, el país del mundo con más coches por metro cuadrado, ¿no? Y eso se está trasladando al aire también, ¿no? Al cielo, o sea, en los problemas que genera el turismo están ya incluso afectando a que podamos viajar entre islas en avión, de todo el tráfico que hay, ¿no? En un territorio tan pequeño como las islas, ¿cómo puede haber tanto tráfico aéreo que no podamos despegar?
Oye, movilizaciones, lleváis tantas décadas desde aquel famoso golazo del marketing que lo rescatabais la Asamblea Canaria y no hace mucho de... Canarias Seguro de Sol, con aquellas dos mujeres y toda esa parafernalia, ¿no? Años 70 primeros o finales de los 60, no recuerdo bien, pero lleváis muchísimas décadas diciendo basta, pero no sé qué ha pasado el año 24, que ahora está terminando, que sí que habéis dicho ya, oye, basta, ¿no? Más que basta, ¿no? 20A, 20O, o sea, ¿cómo?
Y 20A, 20O y muchísimas otras movilizaciones que son más pequeñas, movilizaciones o acciones que está haciendo la población, algunas de boicot a las propias hoteleras o a campos de golf o a los suministros de agua a los campos de golf, ¿no? Porque mientras a nosotros nos restringen el agua a nuestras casas, las piscinas siguen estando llenas, los campos de golf siguen regándose. Y las turistas siguen gastando tres veces más agua que nosotras, ¿no? Mientras nosotras no es que gastemos más agua, es que a veces no tenemos agua en casa ni para ducharnos, ni para cocinar, ni absolutamente para nada, ¿no? Porque debido a la sequía y al cambio climático, pues hay muchísimas restricciones. Y en muchísimos lugares los agricultores y las agricultoras no tienen ni agua para regar las huertas, ¿no? Están muy restringidas el agua. Se dan esos dos baremos. Lo que ha pasado este último año, yo creo que atiende un cabreo generalizado y a que, bueno, esas que hace 10, 15 años veníamos diciendo el turismo colonial, bueno, y mucho más, ¿no? Porque nosotros también hemos de decir que recogemos el testigo de un debate que se viene dando desde hace mucho tiempo, sobre todo desde sectores nacionalistas, independentistas, soberanistas, etcétera, ¿no? Que ponían sobre la mesa lo que este turismo iba a generar ya desde los años 70 o incluso antes, ¿no? Y bueno, hemos venido recogiendo el testigo las activistas que también venimos de estas corrientes, ¿no? Y bueno, hace 10, 15 años, pues éramos, no sé cuál es la palabra, pero bueno, nos decían de todo por decir que el turismo era colonialismo, que no estaba generando riqueza, que estaba generando pobreza, que nosotras no vivíamos del turismo, que el turismo vivíamos de nosotros, pero a partir del COVID se da un cambio, ¿no? Ahí, por las circunstancias que se dan, que ya también las hemos hablado muchas veces, no las voy a repetir, digamos que la población empieza a ver de manera visible cómo afecta el turismo en cuanto a sus condiciones socioeconómicas y sus condiciones también de vida, ¿no? Y de estar en el territorio. Y a partir de ahí se va abriendo como un campo en el que muchas más voces empiezan a hacer crítica y a evidenciar lo que el turismo está generando en este territorio, ¿no? Y yo creo que ya este 2024, bueno, es que la afección es tan grande, o sea, es que no tenemos dónde vivir, nos están echando de nuestras casas para hacer viviendas vacacionales, las pocas casas que quedan para que nosotras podamos vivir están a unos precios desorbitados, porque el gobierno de Canarias no deja de hacer campañas para que vengan nómadas digitales, algo que empezó también durante el COVID, ese llamamiento, ¿no? Como para que la economía resurgiera, el llamamiento a que vinieran los nómadas digitales, claro, vienen con sueldos que triplican, cuatriplican el sueldo de las personas que vivimos aquí, ¿no? Que es de los más bajos del Estado. Entonces, obviamente, esas personas a lo mejor se pueden permitir pagar un alquiler de 1.000 y pico al mes porque cobran 5.000 o de 2.000 y pico euros, pero es que las personas que vivimos aquí no podemos permitirnos eso porque nuestro sueldo muchas veces no llega ni al sueldo mínimo, ¿no? Hay un amplio sector de la población que está en exclusión social, en peligro de pobreza. Esto según los datos, pero yo digo que estamos en exclusión social y pobreza, no en riesgo, ¿sabes? Lo del riesgo ya lo sobrepasamos hace mucho tiempo. Y yo creo que todo ese cabreo mezclado con que el turismo masivo pues está llegando a las zonas que nosotros habitamos, ¿no? Porque es verdad que antes estaban, teníamos como un terreno perdido, en cada isla había un terreno perdido que era para el turismo. Ahí era donde estaba la gran masa de hoteles, de apartamentos y de servicios turísticos a los que nosotros es que ni pasábamos por allí, ¿no? Pero el turismo ha ido cambiando y se ha ido colando con esto que el capitalismo ha empezado a llamar turismo de la experiencia, turismo rural, turismo de vivir como lo que viven los y las locales, etcétera, más toda la cultura del B&B para pues poder viajar más barato y demás, y las VV, pues claro, ya es que el turismo lo tienes en la puerta de tu casa, no en la puerta de tu casa, es que lo tienes dentro de tu casa, ¿no? Es que hay barrios que en un año han desaparecido, que han desaparecido todas las casas, las han tirado abajo, como puede verse claramente, por ejemplo, en la zona del puerto de la Isleta, donde todas las casas que son las viviendas vacacionales, es decir, hay lugares en los que las Canarias ya no podemos vivir en absolutamente todos los territorios de la isla. Tenemos un problema en el que no hay dónde aparcar, llegas al trabajo tarde, no hay acceso a los alimentos cada vez menos porque todo está carísimo, todos los servicios se dan de cara al turismo, con precios para los turistas que no podemos pagar nosotras. Entonces el cabreo de la gente es tal que ha llevado a esas grandes movilizaciones masivas, ¿no? A que sean tan grandes y a que tanta gente de los sectores que nunca había ocurrido una manifestación saliera el 20 a la calle, ¿no? Eso, y que bueno, que otros grupos de personas pues estén también autoorganizándose para evidenciar esto, para hacer crítica, incluso para boicotear, ¿no? Dentro y fuera de los hoteles y de esta zona. Pero creo que es muy difícil el poder, como decíamos, ¿no?, de la patronal inmobiliaria y turística, que son los dos grandes sectores que acumulan la riqueza, y el poder, haya cambios políticos, ¿no? De hecho, vemos que en otros territorios se están intentando, pues, implementar cosas, ¿no?, como regulación del alquiler, alguna tasa turística y demás. Aquí eso, las instituciones completamente niegan que eso vaya a pasar o que vayan a implementar alguna medida así, ¿no?
Yes, no da más de sí, tú sabes muchísimo de estos medios, pero hay algo que lo enuncio. En el 25 vamos a hablar de un supertexto, un libraco que vais a sacar, y hoy lo dejamos ahí, ¿eh? Lo hablaremos más adelante, febrero, marzo, seguro, seguro, porque es un material y es una experiencia la vuestra que nos da mucha luz a todas y que es importante aprovecharnos de todo vuestro trabajazo. Mil gracias.
Gracias, Manolo. Sí, en breve estará el Nos Invade, que quiero decir también que no he dicho lo de las inmigrantes, ¿no? Que a nuestras hermanas inmigrantes, pues bueno, siempre dicen eso de nos están invadiendo, y son muy poquitas migrantes las que llegan, muchas las que mueren en el bar y en el mar, y entonces nosotros le hemos querido dar la vuelta con el turismo, ¿no? Y hemos puesto este Nos Invaden las turistas, ¿no? Y bueno, será el segundo tomo del primer trabajo que ya hicimos del turismo colonialismo, ¿no? Que esperamos que ya para enero lo podamos tener en nuestras manos y compartirlo con todas.
Pues un abrazo a Jul y, como siempre, un gusto escucharte.
A Jul, Manolo, muchas gracias por el espacio.
Deje verano del 93, sobre los callaos solía ver varadas solo tres o cuatro lanchas. El barranco desemboca en el mar, debajo de la iglesia de San Sebastián. La playa está siguiendo la juraga. Quiero volver a la Tosca a caminar, coger cangrejía para ir a pescar. Que papi se jarte a cerveza y que no se lo diga a mamá. Quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia.
Continuamos, más bien vamos cerrando este especial Turismo es colonialismo, nos invaden. Nos invaden en el caso sobre todo de un país como Canarias, que nos recordaba Jess. Y ahora vamos a seguir hablando de Canarias con Víctor Suárez Vega. Tamaranae activistas, Víctor, recuérdanos, hace 6 meses que charlábamos contigo. ¿Por qué? ¿Por qué esta iniciativa, no, para preservar los recursos naturales vuestros? Buenas, Víctor.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos? Pues Tamaranae Activista surgió como una acción directa, espontánea, de un grupo de personas que iniciaron una acampada con motivo del inicio de las obras de la central hidroeléctrica que están construyendo en el interior de Gran Canaria. Bueno, esto surgió como una respuesta ante un ataque y una agresión al territorio nunca antes visto en esta isla, con la excusa que estamos viendo ahora de las energías renovables, ¿no? Un proyecto disfrazado de verde, que en realidad, pues lo que representa es, en vez de una transición energética, pues una transición capitalista, ¿no? Como decimos nosotros, es las mismas empresas vestidas antes de negro, de petróleo, pues ahora con la chaqueta verde, ¿no? Porque son los mismos, es una multinacional como Red Eléctrica que se acaba de apropiar los mayores embalses de la isla de Gran Canaria, Chira y Soria, que les acaban de conceder la cesión de esas aguas, son las aguas de mayor calidad de la isla, a una multinacional por un periodo de 50 años, prorrogable a 75. Para generar una caída de agua artificial, un disparate absoluto, un experimento a nivel mundial, este tipo de horas no existen en el planeta. Se va a desalar agua, porque como todo el mundo sabe, en Canarias no hay ríos y no se pueden llevar a cabo este tipo de infraestructuras con caídas de agua natural. Ellos decidieron que eso no era un problema y lo que hicieron es desalar agua, bombearla hacia los más de 900 metros de altitud para después caerlo de un embalse superior al embalse inferior de las montañas, de esa, entre esas dos presas, hacer un agujero inmenso en medio de la montaña, en donde instalarán unas turbinas eléctricas y con esa caída de agua artificial pues se generará esa energía.
Oye, no somos tan inocentes como para obviar y hay que recalcar que esa energía no va para las que vivís en el país, las nativas, sino es que va para esos 18 millones que os invaden todos los años, ¿no?
Claro, nosotros decimos que en realidad este proyecto tiene más que ver con el turismo de lo que parece, ¿no? Que a priori no, pero en realidad sí. En un territorio en donde cada vez vienen más millones y millones de turistas y por ende la demanda energética cada vez es mayor, pues por lo tanto se necesitan de este tipo de infraestructura, tanto de más quema de fuel oil como de infraestructuras de renovables, porque ahora mismo hay unas exigencias climáticas y unas reivindicaciones sociales que exigen que se haga una transición energética, pero no esta que estamos viendo, ¿no? Como siempre, con un carácter extractivista, pues eso, depredador del territorio, en manos de unos pocos, multinacionales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ante una demanda cada vez mayor de consumo energético, pues se precisan de este tipo de infraestructuras que, por supuesto, no van para nosotras, ¿no? Y que si no viniesen esa cantidad de personas, pues probablemente no necesitaríamos, ¿no? Lo paradójico de todo esto es que este proyecto está auspiciado por un partido político cuyo lema propagandístico institucional es la ecoisla, ¿no? Pero en cambio vemos cómo este mismo partido no hace sino incentivar cada vez más la llegada de más millones y millones de turistas y la aprobación de un plan insular, el anterior, el último plan insular de ordenación del territorio, en donde establecieron que se pueden construir tantas camas nuevas turísticas como las que existen en la actualidad. O sea, eso es una esquizofrenia política total. Un partido que dice que defiende la sostenibilidad y la ecoisla acaba de aprobar la posibilidad de construir tantas camas como las que existen en la actualidad. Y eso lo está haciendo el gobierno de Nueva Canarias en la isla de Gran Canaria, ¿no? Entonces, por un lado te dicen que hay una emergencia hídrica, falta agua, y por otro lado te dicen que hay una emergencia energética, pero después por otro lado no hacen sino seguir auspiciando la llegada de más y más millones de turistas que consumen cada vez más y más millones de litros de agua y cada vez consumen más y más energía, ¿no? Entonces es bipolar y esquizofrénico, ¿no?, lo que están haciendo.
Claro, es triste este tipo de noticias, pero más que triste ya canaliza un odio bien orientado a que nos tenemos que levantar. O sea, os tenéis que levantar porque, claro, estamos hablando desaladoras, energía, basuras que generan, problemas, un salto. Energía supuestamente limpia, con otro problema. ¿De dónde sale todo esto? O sea, en un territorio finito, en un archipiélago, que no tienen cambio o no tenéis espacios, digamos, para lo más elemental, ¿no? La alimentación, ¿no? Sector primario, ¿no? O sea, está siendo esto un alucine. ¿De qué estáis comiendo? ¿Qué os llevan que llaman alimentos que no tendrán nutrientes, ¿no? Supone. Una.
Efectivamente. Canarias importa más del 90% de sus alimentos, ¿no? Claro, aquí se decreta la emergencia hídrica y la emergencia energética, pero no se decreta la emergencia alimentaria. En realidad sí la hay. Hay una ultradependencia absoluta del exterior y eso es consecuencia de una falta de políticas que vayan orientadas hacia el desarrollo de nuestra soberanía alimentaria. Aquí lo que se está haciendo no es aplicar políticas que vayan enfocadas a impulsar esta soberanía alimentaria, sino todo lo contrario. Lo que se está haciendo es ocupando cada vez más suelo rústico protegido para destinarlo sobre todo a energías renovables. Esto es brutal lo que está sucediendo aquí. Nosotros decimos que estamos viviendo un nuevo monocultivo, ¿no? En las islas. Canarias siempre ha sido de monocultivos, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo las mismas empresas turísticas están haciendo negocio con las renovables, ¿no? Y los gobiernos, lo que están haciendo, el gobierno de Canarias, pero también el anterior, no el actual, sino el anterior, e incluso el Cabildo de Gran Canaria, lo que está haciendo es, a golpe de decretos de interés general o interés insular, está destinando suelo de calidad rústico para este tipo de megaproyectos que están desarrollados por multinacionales energéticas. Un proyecto de estas características con aerogeneradores gigantes o campos fotovoltaicos enormes, eso no lo puede desarrollar una empresita, una pyme. Esto viene de multinacionales, ¿no? Pues Endesa, Iberdrola, Ecoener, etcétera, etcétera. Y efectivamente lo que estamos viendo es, pues se está expoliando el territorio de una manera brutal y bueno, lo que vamos a ver en los siguientes años es un colapso que ya en realidad estamos sufriendo, pero que se va a ver muchísimo más agravado con esta ultradependencia que tenemos de esa cantidad de millones y millones de personas que vienen, que al final es insostenible. Por mucho que plantemos aquí, no podemos alimentar a 18 millones de personas que vienen y que comen cada una de ellas aproximadamente durante una semana, ¿no? Entonces, a todas luces es un disparate, ¿no?
Claro, porque estábamos hablando de 18 millones de personas que llegan, a las que no se le pone un canon del agua, a las que no pagan un IBI, a las que no paran tampoco una energía, sino es que va todo en el todo incluido, ¿no? En ese todo incluido a coste barato, ¿no? O sea, es un alucine, ¿no? Hablábamos también con Jessica, en este caso desde Tenerife, de la dificultad que tenéis para moveros en un país como el vuestro, ¿no? Un archipiélago entre islas, que los costes son elevadísimos, ¿no? Y que, en cambio, el coste de llegar desde Alemania, Holanda u otro lugar allí es hasta más barato que el de la movilidad interna vuestra, ¿no? Que es inviable.
Sí, efectivamente. Si nosotras queremos, pues, hacer unas vacaciones dentro de nuestro país, yo me quiero ir a La Palma ahora en esta fiesta de Navidad con la familia y queremos llevar el coche. Y claro, dice, es que es increíble, ¿no? Que prácticamente te gastas 200 euros solamente en el trayecto para ir a una isla que es nuestra, ¿no? Entonces sí, y eso que tenemos subvenciones y demás, pero por supuesto que el alemán que viene con los turoperadores y un todo incluido, Canarias es exclusiva por ese bajo coste, ¿no? Somos un destino muy barato y de aquello barro estos lodos, ¿no? Como se dice, y ese tipo de turismo que es el que ha venido y el que se ha auspiciado, pues son las consecuencias que estamos viviendo ahora, ¿no? De una falta de planificación territorial, un crecimiento desproporcionado de la industria turística y del consumo de territorio que nos está llevando a los colapsos que estamos viendo, tanto de vivienda como de consumo de ese territorio y de consumo de recursos naturales como el agua, ¿no? La escasez que estamos viendo ahora del agua.
Sí, y aún así están hablando de, oye, un puerto más grande cerca de tu casita, ¿no? Otra pista de aeropuerto, si puede ser. O sea, aún siguen pensando en más infraestructuras para que vayan más, para llegar a los 20 millones, sí. Se supone.
Sí, ellos se han marcado como techo que se puede alcanzar los 23 millones de turistas. Ustedes imagínense, chiquito disparate, ¿no? Y a mí siempre me gusta aterrizarlo todo a la isla de Gran Canaria, ¿no? Porque con todo el movimiento este de Canarias tiene un límite y tal. Siempre se daba la impresión de que el problema mayor lo tienen en Tenerife, ¿no? Que lo tiene, por supuesto, ¿no? Tenerife, la verdad que si vamos a hacer un análisis general de todas las islas, pues se puede decir que son los que peor están en cuanto a cantidad de turistas que visitan, a, bueno, a brutalidades, ¿no? Agresiones del territorio. Pero es que en Gran Canaria tenemos un millón de problemas también. Y como estamos pues bajo el paraguas de una formación política que se dice sostenible y que está con el mantra de la coisla y tal, pues todo como que engaña un poquito más, ¿no? Y como que se escaquean un poco, ¿no? De las críticas y del juicio que está sufriendo pues a nivel de la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias o a nivel insular en Tenerife. Aquí en Gran Canaria, estas personas lo que han hecho con el nuevo plan insular de ordenación han permitido ampliar el aeropuerto, han permitido continuar el anillo insular para terminar de conectar toda la isla en circular, lo que están haciendo ya en Tenerife. Han permitido la construcción del Siam Park, un parque acuático en el sur donde no hay recursos hídricos. Están impulsando el desarrollo de Siam Park, ¿no? con el psicópata del Wolfgang Kiesling y su familia, ¿no? que son uno de los mayores millonarios y poderosos de este país. Y bueno, en definitiva, eso, una serie de despropósitos que también están llevando a cabo esta gente de Nueva Canarias en nuestra isla, ¿no?
Claro, lo del puerto lo parasteis, parece ser, o vuelven a ello, a querer el gran puerto por ahí cerca de tu pueblo, de Galdar.
Sí, eso se consiguió parar. La verdad que fue uno de los grandes éxitos de movimientos sociales aquí en la isla de Gran Canaria. Se consiguió paralizar, pero hay que tener en cuenta que eso también respondió a una coyuntura política. Eso coincidió cuando hubo un cambio de gobierno y el gobierno, pues ante tal reivindicaciones y tal, pues apuntó un tanto que, oye, bienvenido, ¿no? Se paró y tal. Pero esa amenaza realmente siempre está ahí, ¿no? Porque ellos se pueden sacar, se lo pueden sacar de la manga cuando quieran, y en realidad lo que han hecho un poco es reconvertir el asunto y decir, bueno, no vamos a construir un macromuelle, pero ese dinero no podemos afectar a las empresas que ya teníamos un poco concedidas ese gran proyecto, vamos a disfrazarlo de otra manera. Y bueno, ahora hay un proyecto de, pues, digamos que mejorar las instalaciones y ampliar un poco, subir las escolleras, crear un centro comercial en la muelle. Bueno, digamos que lo que hicieron fue decirle, ustedes tranquilos, que no va a haber macromuelle, pero yo les voy a garantizar un proyectito que les permita mantener ese proyecto.
Ese negocio. Por ir terminando, la RIZ, nosotras decíamos en aquel estudio conjunto con la gente de la Asamblea Canaria y otros grupos, la RIZ para la Revis, porque esta reserva de inversiones de Canarias, que es algo así, por quien no lo sepa, que le dejan a la patronal con la excusa de que usted reinvierta, no paga impuestos y luego lo destina usted a lo que le da la gana. Claro, estamos interpretando que la mayoría de la RIZ la acumulan los turoperadores y estas grandes empresas de transporte y de infraestructuras. Se entiende, ¿no?
Sí, así es. Ese, de hecho, dentro del movimiento de Canarias Tiene un Límite, es una de las cosas que hemos hablado, porque es uno de los grandes problemas. En realidad debería ser uno de los puntos fuertes a donde atacar. Oiga, si usted viene aquí y tiene libre de impuestos y encima supuestamente la condición es que invierta ese dinero que usted se está ahorrando en los impuestos, que lo reinvierta en la sociedad, ¿no? Para servicios públicos, infraestructuras, etcétera, pero realmente no hay ningún órgano que controle que eso efectivamente se está haciendo, pues entonces es un barra libre absoluta para los turoperadores y para las multinacionales hoteleras, ¿no? Entonces, desde luego que es un despropósito. Canarias es un paraíso fiscal. Pero vamos, a todas luces, ¿no? Porque esto es un tipo de paraíso fiscal, que las multinacionales vienen aquí a hacer ese negocio porque tienen una serie de ventajas fiscales y un barra libre, un todo incluido, absoluto, ¿no? Entonces, por supuesto.
Oye, Víctor, nos vamos a quedar aquí. Un gustazo como siempre, Víctor Suárez Vega. Tamaranae, activistas, una persona humanista, solidaria, implicada, amante de su país. ¿Qué menos? Ajul.
Ajul, ya gracias, un saludo, Manolo.
Pa' casa, trabajo pa' casa, que el cacique tiene hambre. Con la miseria delante, esto no corre si tú no engrasas. No tengas miedo, compadre, el presente está arrengado. El cuento ya está inventado, naciste pobre pero elegante. Quita desobedecer, deja los megas caducar. Quememos lo que tengamos que quemar. No solo basta con creer, también hay que disparar. Derribemos lo que tengamos que derribar. Este es el requiem de los pobres. Vamos a reventar pa' que no sobre.
Este es el requiem de los pobres. Vamos a reventar pa' que no sobre. Lo, 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 lo.
Quien viene de abajo lo sabe. ¿Cómo matan las cucarachas? Escúchame bien, muchacha, no hay beneficio que diablo regale. Te sacan la piel a tiras, te pelean por cuatro perras. Europeos en la playita y los canarios limpiando su mierda. Vente a desobedecer, deja los megas caducar. Quememos lo que tengamos que quemar. No solo basta con creer, también hay que disparar. Derribemos lo que tengamos que derribar.
Este es el requiem de los pobres.